Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Supervivencia Eterna. Qué lindo volver a encontrarnos, qué lindo volver a participar, a estar aquí con ustedes. La verdad que, bueno, hace unos días que no estaba, extrañaba mucho poder compartir en este espacio. La verdad que es un honor para mí poder compartir junto a ustedes. Gracias Radio Mantra, gracias por este espacio. Bueno, agradecemos también a nuestro director, a Gabriel Cardona, por acompañarnos, por ayudarnos, por colaborarnos para que este programa salga siempre de la mejor manera posible. Bueno, también un abrazo para nuestros compañeros, a Neri, a Sergio, siempre están dispuestos también a compartir y a entregar de su esencia y de su sabiduría. Hoy nuevamente aquí con mi coequiper, mi compañero Agustín. Hola Agus, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Berito, qué lindo vernos nuevamente por acá, ya te estaba extrañando, todo el equipo de Supervivencia Eterna, pero bueno, sabiendo que siempre estamos haciendo cositas, y bueno, qué alegría poder volver a compartir este espacio. Y también un saludo muy especial para todos los que todos los martes a esta hora y por este medio nos acompañan en el camino del conocimiento de la supervivencia eterna. Gracias a todo el equipo de Radio Mantra, gracias a Jime que nos está colaborando siempre desde los controles. Y bueno, un saludo también y un abrazo muy especial para Gabriel, que en este momento se encuentra en una gira por México, en donde este domingo que pasó tuvo un gran evento, en donde se pudo compartir una información muy hermosa junto al Sembrador Luz. También aprovecho, ya que estamos, a compartir la publicidad. Para todos aquellos que están en México, la gira todavía continúa, o mejor dicho, recién empieza. Y tanto el Niño Nuevo como el Sembrador Luz van a estar en Puebla entregando un corazón para dioses. Una conferencia gratuita el jueves 13 de julio en el Instituto de Persistencia y Determinación, 16 Poniente 108, Centro Puebla. Y dice, hay un número para informes, más 52-222-321-1529, una conferencia gratuita en la cual Gabriel y el Sembrador van a estar compartiendo con todos aquellos que se acerquen, la fuerza, el poderío, la esencia, el ser, el pensamiento, la divinidad de lo que es contener un corazón para dioses. Así que hoy tenemos también en Supervivencia Eterna un gran programa por delante, pero Perito, contanos vos, por favor, ¿de qué se trata el tema que hoy vamos a estar conversando?
Bueno, gracias. Bueno, como bien dijiste, tenemos un gran tema a compartir. Es el título que le pusimos, el nombre que le pusimos al programa de hoy, porque bueno, tenemos que aprender y entender y comprender que somos un templo vivo, que la esencia original a la cual nosotros pertenecemos, a la cual nosotros correspondemos, a la gran conciencia creadora, al Padre Eterno, como decimos siempre, que somos tan dentro de Él, que somos parte de Él, se nos ha negado y se nos ha ocultado. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es esto, el robo y el reintegro del árbol de la vida, porque es sumamente importante entender ese templo vivo que somos cada uno de nosotros. Pero bueno, para eso vamos a hacer una introducción y haciéndonos preguntas como, por ejemplo, ¿alguien alguna vez nos enseñó y nos mostró realmente qué era Dios? ¿Quién era Dios? ¿Cómo era Dios? ¿Alguna vez nos hicimos esas preguntas realmente o simplemente aceptamos lo que nos decían, bueno, desde pequeños, que Dios castiga, que pórtate bien porque Dios te va a castigar, que si no haces esto te vas a ir al infierno y bueno, y tantas cosas que nos fueron llenando y nos fueron generando y hasta temor a Dios? Entonces, no pudimos realmente acercarnos a él, ese respeto que ponía como un límite, que era como, ay, si Dios, bueno, ¿es bueno o es malo? ¿O cómo es Dios? Y si yo soy hija de Dios, ¿y por qué me va a castigar? Todas esas preguntas que nos lleva a nosotros a mismos a preguntarnos y a buscar las respuestas. Entonces ahí aparecen un montón de cosas en esta búsqueda de respuestas que también formaron parte del engaño, porque las instrucciones que hemos recibido han sido de parte de las religiones, de, entre comillas, maestros ascendidos, gurús, bueno, estos voceros de las tinieblas, de la rebelión, que nos engañaron y nos hicieron creer en una mentira como la del Edén, que ha sido nuestro origen. Son teorías que están en la Biblia, está en el Génesis, investiguemos, pero usemos siempre nuestro discernimiento. Pensemos con lógica para no caer en engaños y en mentiras. Entonces, por ejemplo, nos dijeron que nos hicieron que Dios nos formó del barro, que nos hizo a su imagen y semejanza del barro, ¿sí? Entonces nos formó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz aliento de vida. Eso es lo que dice de Adán, ¿sí? Y ese es el ser, y fue el hombre un ser viviente, como que ese es el origen del hombre. Y que ese polvo es un código genético que está cargado de ADN. Y aquí está un poquito de la verdad que empezamos a descifrar y empezamos a entender. Primero voy a hacer una pregunta de las que yo me he hecho. Por ejemplo, siendo que conocemos, sabemos y podemos ver toda la creación, podemos ver lo perfecto que es un árbol, podemos ver la perfección que hay en una flor, en un ave. Y cómo Dios con tanta inteligencia ha creado y ha pensado en todo, en absolutamente todo, para que ese árbol sea perfecto. Y a nosotros nos crearon del barro. No tiene lógica. Yo siempre pensé, no había otra cosa para crearnos, siendo que mirándonos, nuestras manos son perfectas, nuestros ojos son perfectos. Cada uno de nuestros órganos es perfecto. Entonces, empecemos a entender y a buscarle lógica a todo lo que nos dijeron. Entonces, ese barro está cargado de plagas, está cargado de venenos, de contaminantes, de hambres, de inoculaciones, de farmacéuticas, de destrucción, de muerte, de ilusiones, de mentira, de temores del mundo. Todo lo que hemos venido hablando desde que empezamos con esta saga, con Agustín hablamos de la estatua de Nabucodonosor y de la piedra que derriba la imagen. Entonces, toda esa imagen es todo ese barro que nos metieron en el pensamiento, en el cuerpo, contaminándonos cada vez más. Pero entonces, este Dios que formó al hombre de barro, dice, esto está en, como dije hoy, está en el Génesis. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿por qué este Señor sentencia de tal manera a la humanidad? ¿Por qué? Si en teoría somos su creación, estamos conformados como Él. Entonces, eso es odio hacia la humanidad, eso es perversión, es todo lo que Él siente hacia nosotros, es lo que nos implantó en el pensamiento. Y ese es el barro, ese es el barro. Entonces también dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Nos implantó la muerte. ¿Y pero qué sucede? ¿Por qué dice no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque si nosotros comemos de ese conocimiento, que es un conocimiento, lo descubrimos. Le sacamos la careta, derribamos la mentira. Y esa es la piedra que derriba la imagen. Es nuestro propio corazón, nuestro propio discernimiento. Entonces, a esa humanidad, Adán fue sentenciada desde ese entonces, desde esa manipulación, esta humanidad ha sido sentenciada y así hemos vivido vida tras vida, encarnación tras encarnación, cada vez comiendo más de ese barro implantado en el pensamiento. Pero hasta hoy, que empezamos a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y lo empezamos a ver, empezamos a saber quiénes son y por qué han hecho tanto daño a esta humanidad. Entonces, fíjense todo lo que nos ha implantado, ¿no? Entonces, si este Dios de mentira nos implantó la muerte, ¿por qué es que, cómo decirlo, tanto daño le ha hecho a esta humanidad y que nosotros hemos permanecido en ese engaño? ¿Por qué no hemos podido llegar a quienes somos realmente? ¿Por qué nos ha costado tanto? Porque nos dejamos también dominar durante mucho tiempo, durante muchas encarnaciones, permitimos que eso sucediera. Hoy tenemos la posibilidad, a través de todo este conocimiento, de recuperar nuestra propia esencia, pero también de levantarnos a nosotros mismos, pero también implica una responsabilidad. Esa responsabilidad es decirlo, decir la verdad a todo el que quiera escuchar, porque ya no podemos ser más cómplices de este Satanás, como lo dice Apocalipsis 12. Es esa misma rebelión, es ese mismo dragón que se hizo pasar por Dios, porque también el Apocalipsis dice, Apocalipsis 12, y engaña al mundo entero. ¿Cuál ha sido la mejor forma de engañar a esta humanidad? Haciéndose pasar por Dios. Engañando a esta humanidad diciendo que Él es Dios, y de hecho Isaías también lo denuncia cuando dice que Jehová, él se dice a sí mismo, subiré al cielo y me haré semejante al Altísimo. Entonces, Él ya quiere hacerse semejante, pero él no tiene pertenencia con la creación. Es un aborto de otra humanidad y que está encerrado aquí porque este es el final, este es el final de esa rebelión. Pero para eso nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, todo esto que ha sucedido en este planeta, es momento de ya levantarnos, de empoderarnos de nosotros mismos, de recuperar nuestra verdad, de recuperar nuestra esencia. Nos dijeron cómo éramos, cómo teníamos que ser, cómo teníamos que comportarnos, cómo teníamos que adorar a Dios. Nos dijeron todo lo que teníamos que hacer y fuimos como soldaditos así, derechitos, buscando y trabajando de esa forma y creyendo que la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir y hasta ahí. Y no había más nada. Entonces todo eso fue un círculo vicioso que nos lleva a cargarnos de un montón de emociones, a cargarnos de miedos, a cargarnos de cosas que no queremos tener, pero porque no son verdad. Entonces, cuando descubrimos que no son verdad, es cuando nos convertimos en esa piedra que derriba la imagen y que es tiempo, como ya lo he repetido muchas veces aquí en este programa, que nos levantemos y que hagamos lo que tenemos que hacer y hagamos lo que en algún momento decidimos venir a hacer a este planeta. Entonces, Agustín, ¿cómo es que podemos realmente volver a recuperar ese árbol de la vida?
Bueno, Vero, muchas gracias por semejante introducción. Realmente, para poder recuperar ese árbol de la vida, primero hay que hacer algo a lo que se le negó, o mejor dicho, a lo que este engendro le negó a la humanidad. Primero, comer el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos que hay una guerra entre la luz y las tinieblas, jamás vamos a poder ubicarnos en el bando que nos corresponde. Y como está escrito también, no sea que la luz que creemos, que practicamos y que somos en realidad sea tinieblas. Y bajo esos términos es que lo único que al ser humano lo puede sacar de la ignorancia es el conocimiento. Es la única forma de derrumbar esa imagen que vos hacías mención cuando hace unos cuantos programas atrás hablábamos de la visión del profeta Daniel, como bien referenciabas hace un instante. Primero, esa imagen debe ser derrumbada en nosotros. ¿Por qué? Porque esa imagen es la que durante mucho tiempo, muchas encarnaciones, ha gobernado nuestro pensamiento. Recordemos, como lo hemos hablado en muchas entregas, que lo que ingresa por nuestros cinco sentidos es la base de nuestro pensamiento. Y lo que hemos estado viendo, oliendo, palpando, degustando, escuchando, es a la imagen de Nabucodonosor. Recordemos que una imagen no solamente es algo visual, sino que nuestro sentido se graba en esas cinco dimensiones de los cinco sentidos, valga la redundancia. Por eso es que esa misma profecía nos da una clave que vos también mencionabas. La piedra que derrumba a la imagen. Y revisando las escrituras, nos damos cuenta en el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, está muy claro que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, los amantes del gran arquitecto del universo, bueno, más conocido como la masonería, quienes en sus filas han inculcado toda la arquitectura geométrica en las grandes ciudades que nosotros conocemos para precisamente marcar un patrón limitante del pensamiento humano. Lo que pasa es que la piedra que ellos desecharon ha venido a ser aquella que sostiene toda la creación, porque es el hombre haber reprobado o haber rechazado a Jesús. Hace 2000 años ha sido el peor error de esta civilización, porque Jesús es quien vino a traer la imagen del Cristo para que todos en la tierra podamos encarnar ese mismo poderío, la divinidad que Jesús vino a traerle al hombre y que por mucho tiempo no se quiso escuchar. Sin embargo, algo para que pensemos y reflexionemos. ¿Qué tanto poder tuvo, tiene y tendrá el Cristo que pasaron 2023 años del momento en que encarnó en esta tierra, en el cual su sabiduría y su conocimiento sigue estando intacto para aquellos investigadores e intérpretes de la profecía? Porque quizás sea la primera vez en que nos estás escuchando, no hablo de Vero y de mi persona, sino de este programa Supervivencia Eterna y te llame la atención que hablemos tanto de la Biblia. Es probable que te estés haciendo esa pregunta. ¿Por qué estos locos hablan tanto de la Biblia si sabemos que la Biblia está manipulada? Eso es cierto. Esas preguntas solamente se las hacen las personas inteligentes que están buscando respuestas mucho más allá de lo evidente y lo aparente. Lo que pasa es que en la Biblia es donde en mayor parte está contada la historia de Jesús. Y de esa forma, aquel investigador que conoce la profecía y que conoce la guerra entre el bien y el mal, conociendo los símbolos, los cifrados, los códigos, también las señales que están transmitidas no solamente en la Biblia, sino en los pueblos ancestrales, incluso la misma ciencia. La historia de la humanidad está repleta de profecías que manejan un mismo lenguaje, un mismo idioma, y se llama el símbolo, por el cual el verdadero buscador puede lograr discernir entre la verdad y también en dónde está sembrada e implantada la cizaña. Porque al leer los distintos pasajes bíblicos, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, entendemos cómo los profetas también en la antigüedad estaban en esta lucha por poder escuchar su corazón y profetizar al Padre Eterno sin nombre y sin fin, que es muy diferente al Dios de pacotilla de la tierra, o los tantos dioses, nombres que tiene en distintas civilizaciones, pero que es la misma entidad, un espíritu infernal que posesa la mente del hombre. Pero tenemos un desafío, diría yo, no un problema, tenemos un desafío. Y es comprender que las películas nos metieron en la mente la idea de que un demonio tiene una forma extraña, deforme, con cuernos, con cola, que lanza fuego, o que una posesión infernal es darse vuelta a la cabeza y caminar al revés como un cangrejo, bueno, lo que sea, nos han metido tantas cosas en la cabeza, pero la posesión infernal es muchísimo más sutil. Cuando yo me enojo, cuando yo tengo envidia, cuando tengo celos, cuando robo, cuando busco hacer daño, cuando hago un juicio o cuando tengo prejuicios sobre las personas. Eso es un pensamiento infernal, porque el Cristo, la luz sin fin, jamás enseñó eso. Al contrario, ama a tus enemigos, porque de esa forma no tendrás enemigos. A que alguien quiere hacerme daño, bueno, problema de él. Él tiene su ley de causa y efecto, a la cual todos estamos sujetos. Pero yo y cada uno de nosotros, si así lo queremos voluntariamente, nos tenemos que hacer responsables de nuestro propio designio y de nuestra propia cápsula de tiempo y espacio que se nos dio para poder aprender. Es por eso que aparece una profecía, como estaba hablando. Voy a compartirla en pantalla para que la puedan ir leyendo también a medida en que la voy compartiendo. Lo que pasa es que la profecía, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, tiene el objetivo de poder guiar al hombre hacia el cumplimiento, hacia la supervivencia eterna. ¿Para qué? Para que se pueda ubicar y de esa forma dejar de violentar el proceso de ley eterna y así hacerse daño a él mismo. Por eso dice esta hermosa profecía llamada la profecía al país del norte del sur lo siguiente. Se termina la religión del miedo. Y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor verdadero a su ser, tendrá, al terminar su camino, la corona de la inmortalidad. Yo les digo a todos, habla el Padre Eterno en esta hermosa profecía. Yo les digo a todos, yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento llegó a unos. Es cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea. Así pues, no afinquéis en Dios falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Quiere decir que hay un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo en el cual toda la oscuridad está sentenciada a desaparecer. Por eso lo primero que señala es que se termina la religión del miedo. Ese es el barro que precisamente Vero nos estaba compartiendo hace solo un instante. Porque el barro no solamente es la teoría creacionista enseñada por las religiones en las que nosotros venimos del barro. El barro está constituido por todas las filosofías, por todas las falsas teorías del origen del hombre, de que venimos de una explosión, aunque bueno, ahora para no llamarla explosión y que no suene tan ridícula, ahora le dicen expansión. Entonces el universo se está expandiendo, pero claro, ¿de dónde salió? Ah, no, en algún momento eso se comprimió. ¿Eso qué? ¿Y de dónde salió eso que se comprimió? ¿Cuál es el origen? Bueno, inexplicable, porque sabemos que ni siquiera la ciencia tiene las pruebas y tampoco estadísticamente es probable de que con el azar y por causas aleatorias se dé una primera célula. Cuando la célula más simple tiene una combinación de 256 genes codificados, cada uno por una multiplicidad de combinaciones de aminoácidos para poder conformarlos. Estamos hablando de miles de millones de probabilidades para que eso suceda. Y eso no tiene ningún sentido. Ahora bien, ya hay muchos científicos hablando de que detrás de cada proceso creado hay un ser inteligente, hay una inteligencia, eso lo podemos comprobar con cualquier cosa que nos rodea. Ejemplo, este vaso. Este vaso sabemos que alguien lo creó o todavía pensamos que nació de la nada. Y mágicamente con el paso del tiempo se conformó un vaso. Eso no tiene sentido. Ha sido tan macabro el engaño que rebajaron a la humanidad al nivel de las bestias. Pero entiéndase esto, no se refiere a las bestias como los animales, sino a las bestias que los ángeles caídos son y que han hecho sentir al hombre que viene de esta misma rebelión. Bueno, hablemos de el psicoanálisis y toda la teoría en la que Freud ve al hombre como una maquinaria sexual y que desde chiquitos los bebés tienen celos por su padre porque están con su madre y ellos quieren poseer a su madre. ¿Qué locura es esa? ¿En qué pensamiento crístico cabe esa teoría? Bueno, en gran parte de la humanidad que lamentablemente no quiere escuchar. Sin embargo, tenemos que ser claros y no son juicios, ni tampoco la idea es herir susceptibilidades, porque también en algún momento yo me creí todos esos cuentos. Pero se termina la religión del miedo. No hay más tiempo para este estancamiento en el quinto impulso del segundo día de creación. Por eso dice esta hermosa y tremenda profecía, que aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien le ha dado valor verdadero a su ser. Ese es el vestido del cual las columnas del templo vivo, porque acuérdense que estamos hablando de eso, ese es el nombre de nuestro programa. El templo, esas rocas que construyen y que cimientan al templo, son los hombres que reconocen la fuerza viviente del Cristo en su corazón y nada los detiene, porque ponen su corazón para defender la vida y defender este planeta. Y esos son los hombres a los cuales, y mujeres obviamente, nosotros estamos llamando. Que puede ser cualquiera en este planeta que tenga la voluntad y la disposición de cambiar por dentro para hacerse mejor persona, simplemente, y con mucha humildad, servir a un gran plan, que es la profecía, para que el Padre Eterno, sin nombre y sin fin, sea servido en la tierra por todos los hijos de hombre, los hombres nuevos que nacen de su propio corazón, sabiendo de que en este tiempo todo debe cumplirse y que para eso es el llamado que hacemos semana a semana y que, ya que estamos, aprovecho para publicitar nuestras actividades. En primer lugar, nuestra actividad inmediata corresponde a todo lo que hacemos nosotros los miércoles a las 7 p.m. o 19 horas Argentina por nuestro canal de Telegram Ser Samaritano, que espero que lo puedan estar viendo en pantalla. Ahí se ve la publicidad, se abren las mentes, esos sepulcros que fueron pervertidos durante mucho tiempo. Mañana va a estar Sergio acompañándonos y guiándonos. Repito, el miércoles, mañana a las 7 p.m. para poder compartir la información en donde se abrirán las mentes para reconocer el pensamiento crístico. Y bajo esa condición, también los invitamos este domingo a las 10 de la mañana por nuestro canal de Telegram Ser Samaritano, 10 de la mañana hora Argentina, en donde me toca entregar una conferencia audiovisual llamada El Corazón Nido de Luz. Y todo esto lo hacemos porque hemos sentido el llamado de la profecía y los invitamos a todos a ser samaritanos, a sentir que desde Argentina tiene que salir una fuerza al mundo contenida en una parábola muy hermosa, en aquella que tiene que darle agua a muchas naciones, pero qué mejor que sea Vero la que nos cuente con ese gran corazón samaritano.
Gracias, Agus. Bueno, pensaba en todo lo que estabas compartiendo y en cómo ha sido, bueno, todo lo que has hablado, ¿no? ¿Verdad? Y en estos hipócritas, en esta rebelión que se animó y que se a enseñar a Dios, entre comillas, en sus templos, a quitar de dentro del corazón la esencia original y mostrarla. Acá está Dios. Este es, adórenle aquí, en este lugar, en este templo, en este lugar. Y eso era lo que le pasaba a la mujer samaritana. La mujer samaritana, una mujer que había tenido una vida muy triste, muy sufrida en ese tiempo, en el que, bueno, ella no era digna, entre comillas, de compartir con otras mujeres o de acercarse al templo por ser samaritana. En ese tiempo, los judíos negaban la entrada de los samaritanos al templo. Y esta mujer, estando en el pozo, se encuentra con Jesús. Yendo a buscar agua, se encuentra con Jesús. Entonces, Ella le decía esto, decía, yo no puedo adorar a Dios en ningún lado, antes se adoraba aquí en este monte, hoy tengo que ir, hay que adorarlo en el templo, es lo que dijeron los judíos, hay que ir a Jerusalén, pero yo no puedo ir porque soy samaritana. Entonces tenían negado a Dios, no lo podían adorar ni por fuera, ni en ningún lado. Entonces, las palabras de Jesús en ese momento fueron que se iba a adorar a Dios, que llegaba el tiempo en que había que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es en cada uno de nosotros. Y también pensaba en todo esto que estamos compartiendo, porque es en la misma Biblia, como venimos hablando, que también está la verdad. Si leemos el Nuevo Testamento y lo comparamos con el Antiguo Testamento, si bien hay muchos libros que han sido manipulados, por ejemplo, está Pablo de Tarso, los libros de Pablo de Tarso, y que Pablo de Tarso dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de él. Entonces, es ahí donde tenemos que prestar atención, escuchar nuestro corazón y realmente sentir cómo es que nos llevaron a tal engaño y a sacarlo de nuestro corazón y que teníamos que prenderle velas y que teníamos que arrodillarnos y que teníamos que caminar descalzos o teníamos que arrostrarnos en el piso o teníamos que darle dinero o teníamos que tantas cosas o hacer repeticiones o poner nuestra mente en blanco, o hacer unas posturas, poner nuestras piernas por acá atrás, hacer tantas cosas para acercarnos a Dios o para que Dios nos escuche o para tener su misericordia. Entonces es momento que vayamos hacia adentro. Tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de calmar el pensamiento, respirar, escuchar nuestro corazón, como decía Jesús. Tomar el agua de vida. Eso es lo que Él vino a entregarnos. Y el agua de vida está en nosotros también, porque son nuestras memorias originales. Entonces, al recuperarlas, es en abrir y cerrar de ojos. Es simplemente transformar nuestro pensamiento, transformar y encontrarnos a nosotros mismos y aprender sobre todo del amor. Voy a sumar a Agustín a las invitaciones que hiciste también que vean nuestras redes. De Corazón Samaritano en Facebook, Instagram, Telegram, bueno, también en YouTube, también Espiritualistas por la Verdad, con lo mismo, con Instagram, Facebook, YouTube, estamos compartiendo el mensaje porque realmente lo sentimos en nuestro corazón, sentimos que es momento de que se escuche la verdad, es momento de que se haga una ola expansiva. Y que todos digamos la verdad para que llegue cada vez a más corazones, ya no permitamos más el engaño, no permanezcamos dormidos, quitémonos la venda de nuestros ojos, cortemos nuestras cadenas, cortemos esas cadenas que nos han atado y que nos han aprisionado, que nos han encerrado en el pensamiento, en nuestro cuerpo, nos han encerrado en todo, nos han llevado a una vida. Que nos dijeron que éramos libres de elegir, pero eso no es verdad. Así que empecemos a recuperar nuestra propia libertad, nuestra propia di dignidad, todo nuestro amor original. Agus, cante.
Gracias, Vero. Que así sea. Que podamos. Sí, claro. Es que es muy hermoso todo lo que se va compartiendo. Y sobre todo porque el sembrador salió a sembrar y nosotros somos semillas de ese sembrador. Y como buena semilla en la naturaleza, esa semilla tiene que dar fruto. Pero esos frutos también contienen semillas. Entonces, por eso es que por todos los medios que podemos disponer, es que estamos haciendo esta labor que para nosotros no tiene peso, porque realmente lo hacemos con todo nuestro corazón. Y es por eso que, continuando con este llamado que Vero nos hace, es que Debemos comprender que el templo vivo, como lo dijimos anteriormente, está constituido por hombres. Y es ahí en donde, bueno, pasaron muchas cosas en la vida, obra y testimonio de Jesús que debemos verlo con mucha inteligencia para no errar en los códigos y en los cifrados. Porque claro, alguien puede decir, bueno, pero con todo lo que en supervivencia eterna hablan, ¿por qué Jesús, sabiendo que el templo vivo no es de piedra, por qué entró al templo de Salomón y sacó a los mercaderes, a los vendedores, a los cambistas y echó a todo el mundo? ¿Por qué Jesús hizo eso si sabía que el templo de Salomón es la casa del Dios impostor, aquel que dijo que habitaría en la oscuridad, Dios celoso, vengativo, Señor de los ejércitos? Como está escrito, ¿para qué queréis el día de Jehová si será tinieblas y no luz? Entonces, comprendiendo que el templo es el espíritu del hombre y que tiene como centro el corazón, lo que en símbolo y cifrado hizo Jesús fue sacar del templo del hombre todo el engaño, toda la mentira y toda la rebelión, e incluso llamó a derrumbar y destruir ese templo, que habían tardado muchísimos años en construirlo, para que en 3 días sea reedificado. Y es que, como está enunciado en la profecía maya, el amanecer galáctico de un nuevo día, el tercer día creador que ya asoma para toda la humanidad y que para poder nacer en esa dimensión, nosotros tenemos que hacer nuevo nuestro propio corazón. Por eso esto es un llamado a todas las piedras vivas, a los seres que son cimientos de este templo en la tierra, a quienes son llamados a servir para traer la luz que en esa dimensión existe, de la cual todos nosotros provenimos, la luz preexistente, que no tiene nombre, que no tiene fin, que no tiene límite, que es insondable, que es perfecta, que es majestuosa y completamente bella. Ese es nuestro origen, de ese templo venimos, que está en el corazón. De allí salió el Innominado, de allí el Anciano de Días también trajo su conocimiento a la tierra, de allí todos los hombres conectados a la luz, es que se nutren para poder dar a otros a beber de este mismo manantial. Un manantial de luz pura que ningún ojo puede ver, pero que sí, con la dimensión y poderío del corazón, es que nosotros podemos acceder a él. Y este templo es vivo, porque no se necesita ir a un determinado lugar o hacer determinada cosa, como vos decías, Perito, para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el ordenamiento. La adoración no es lo que en el mundo se cree. La etimología de la palabra nos dice que es una oración dirigida a algo o a alguien. Y siendo Parravicini muy claro, la oración, 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 llega el perdón para el que ore, no con el masticar de confites, sino con una confidencia íntima en un diálogo profundo, sincero y sencillo con el Padre Eterno, como con un viejo amigo, así Él lo quiere. De esa misma forma, la adoración, la comunicación, la relación entre el hombre y Dios no tiene intermediarios, porque en el propio corazón están unidos en una sola fuerza, en un solo espíritu, que Vero conoce muy bien. Por eso es que sí existe un aliento de resurrección y de vida que se envía al hombre de la tierra para que éste se levante. Así que, Vero, ya entrando en la etapa final de nuestro programa, ¿qué podés regalarle a todos nuestros oyentes para que sientan esas palabras alentadoras que tienen los hombres provenientes del templo de luz del cual provienen todas las inteligencias superiores.
Bueno, gracias, Agus. La verdad es que recién hablabas de Jesús, de Cristo, del lugar donde él salió. Y empezamos este programa hablando del título, el templo vivo. Y yo decía, somos nosotros, ese templo vivo somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo recuperamos? ¿Volvemos a ser de Dios, puesto que somos sus hijos? ¿Cómo volvemos a transitar ese camino? Y esa es la forma, adentrándonos, calmando el pensamiento, reflexionando profundamente en cómo he vivido hasta hoy, teniendo en cuenta que en este tiempo lo que tengo para aprender soy yo misma y lo que tengo alrededor. ¿Cómo es mi trato con mi compañero, con mi esposo, con mis hijos, con Agustín, con el almacenero, con todas las personas? Entonces, estudiémonos a nosotros mismos, veámonos cómo accionamos, cómo reaccionamos, cómo decimos, cómo hablamos, cómo entregamos ese amor que hemos recibido. Entonces, esa es la profunda reflexión que tenemos que hacer si queremos hacer esa mutación, si queremos hacer esa resurrección. El trabajo espiritual no es algo difícil, complicado, ajeno a mí. Eso es lo que ha hecho la rebelión. Nos ha hecho pensar que es difícil ser personas o seres espirituales conectados a la gran conciencia creadora, conectados al Padre Eterno. Eso no es difícil. Porque es solamente escuchar nuestro corazón. Es solamente, nuestro corazón nunca nos va a mentir. Entonces, si estoy diciendo algo que no es verdadero y me va a dar un latido y me va a decir, ojo, por ahí no, porque cuando digo una mentira, no estoy mintiéndole al otro, me estoy mintiendo a mí misma, porque esa memoria estoy grabando en mi corazón. Entonces, ¿cuál es el trabajo espiritual de este tiempo nuestro? Es sanar, sanarnos a nosotros mismos, sanar las relaciones con los seres humanos. Fijémonos, hagámonos preguntas. Jesús fue el mayor ejemplo que tuvimos de cómo ser hijos del Padre Eterno. Él nos mostró en todo su tránsito por esta tierra. No lo vimos triste, no lo vimos enojado, no lo vimos violento. No lo vimos juzgando, criticando, mintiendo, insultando. Nada de eso vimos en Jesús. Aprendamos de él, si él va a enseñarnos. Por algo le decía el maestro, que después todo lo que él hizo, toda su obra se manipuló, sí, pero hoy nosotros tenemos que recuperar la verdad de lo que realmente fue. ¿De a qué vino? Vino a enseñar cómo ser hijos de Dios. Vino a enseñarnos a salir de la rebelión, vino a enseñarnos a resucitar, nos enseñó el perdón, nos enseñó el arrepentimiento, nos enseñó el amor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser hombres, Jesús, ser Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ese es el llamado. A eso estamos invitando a cada una de las personas, a que seamos Cristo, a que de hagamos la verdad en este planeta. Fíjense todo lo que hizo Jesús en este planeta y el legado que dejó. Imagínense 144 mil hombres haciendo lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la resurrección, esa es la mutación, eso es el recuperar la vida eterna, el recuperarnos a nosotros mismos. Desde mi corazón es lo que más deseo para la humanidad, para todos, porque somos quienes vamos a dejar y quienes estamos marcando el tiempo de la profecía para que eso se cumpla. Así que eso es lo que puedo decir, Agustín. La verdad es que es algo que siento en mi corazón y que lo venimos haciendo siempre y eso es lo que compartimos en cada uno de nuestros canales, en cada mensaje que entregamos, es siempre eso. Un fuerte abrazo para todos, los esperamos mañana en Ser Samaritano. De mi parte, que el Padre Eterno los bendiga.
Gracias, Vero. Muchas gracias. Muchas gracias por esos saludos. Ya que tocaste el tema, acá comparto en pantalla para que conozcan un poquito del trabajo que estamos haciendo, mejor dicho, por dónde nos pueden encontrar. Ahí están algunas de nuestras redes sociales. Ahí ven a Corazón Samaritano, a Espiritualistas por la Verdad, El Batir de Alas, La Conciencia del Sur y La Samaritana del Mundo, que es la que a todos nos cohesiona. Muchas gracias por escucharnos y por compartir con nosotros este momento. Los invitamos a permanecer en el trabajo interior y que la luz sin fin sea siempre quien guíe nuestro camino. Un abrazo grandote y buenas noches.
Para ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.